Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy contentos de estar una vez más en el galponcito. Vamos a ovacionar al querido Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Gracias, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Barton. Dígame noticias, por favor.
Noticias, bueno, esta semana estamos acá en Gorriti 5963 en Buenos Aires. Muy pronto cruzaremos el Río de la Plata para llegar a Montevideo.
Atención, que me han dicho que quedan poquísimas entradas.
¿Quedan muy pocas?
Sí, sí.
Esto va a ser el día 22.
22, el lunes 22.
22
de febrero.
De febrero, señor. ¿En dónde? En el Auditorio del Sodre, ese bellísimo teatro.
¿Dónde que... podemos comprar los buenos burgueses?
Sí, señor.
Las pocas entradas que restan.
Bueno, además de la boletería del teatro,
sí.
Digo además porque hay muchos otros puntos que son Habitab, Red Pagos, Antel y Tienda Inglesa. En todos esos lugares.
Me parece que había otro lugar.
¿Y la boletería?
Me parece que había otro más, pero no me puedo acordar.
Son
no
cinco.
Quiero
no sube, son
generar
cinco.
Una polémica, ¿eh?
No, creo que a menos que estén lugares no autorizados.
Ay, me va gustando, porque bueno, ahí está Rolón. No,
ahí nos vamos a entender.
Ahí está Rolón, que va a empezar a tallar cuando se acaben las entradas.
Sí, señor.
Entonces van a aparecer de nuevo en la manito de Rolón en la esquina.
Rolón los ataja en el buquebús.
Sí.
A los charrúas que vienen para ese lado.
Y los agarra de noche y no querés.
Sí.
Y uno entra para
¿para qué?
Venganza.
No se entiende lo que...
Bueno, pero este está hablando de Querusa.
Sí,
señor.
Sí, es de Querusa.
Bien.
Bueno, eso va a ser 22 de febrero, entonces, en Montevideo, la primera salida del año de La Venganza. Y la segunda, ¿sí? Será el 11 de marzo. Pero a Rosario.
Iremos. A Rosario, sí, sí.
Estaremos en el Teatro
también
El Círculo.
También están en venta las entradas, pero ahí
sí.
Están muchas.
Así que... Sí, en tiquetec.com.ar.
Sí, sí.
Y también en el teatro, ¿eh?
En la entrada del teatro, en último caso, se pueden comprar.
También. No, en último no, si usted está enfrente del teatro.
Bueno, no estoy enfrente del teatro.
Va
usted
la
me
boletería.
Ve que yo esté, de alguna manera, enfrente del Teatro El Círculo.
No, pero le digo, porque si está cerca del Teatro El Círculo, se puede hacer una escapada hasta ahí y listo.
Bueno.
¿Qué
otra noticia?
La Freda 1223, por si sí. Está desorientado.
¿Usted tiene alguna otra noticia?
Estas son noticias de presentaciones de carácter urgente, burocrático.
Sí, sí.
Y de información no tengo más. ¿Hay más presentaciones? No.
Hay muchas presentaciones.
Pero no.
Por ahora es urgente resolver esta.
Sí, señor, porque si no vamos a confundir a la
audiencia. Sí, claro, viene y dice, aquí es donde había, ¿no?
Claro, ¿por qué no dijeron?
¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué se piensa usted? Y así.
Sí, o usted menciona un lugar al que no vamos a ir.
Claro.
Y entonces después alguien pregunta, ¿qué día van a ese lugar?
No vamos
no,
a ir.
Que dijimos
¿cómo
que no?
Que no vamos a ir? Y así.
Sí, señor.
Bien. Vamos a la parte del programa en donde usted, a partir de un suceso nimio que le ocurrió, construye una teoría.
Me quiero hacer una bicicleta a medida. Hay gente que se hace...
Lo felicito.
Gracias, muchas gracias. Hay gente que se hace trajes a medida...
Bueno, convengamos que... el traje es tan íntimo en su diseño,
sí,
que conviene que mantenga una fuerte relación con nuestras medidas.
La bicicleta
también. En cambio,
también.
La bicicleta, bueno, tiene razón también.
Sí,
también,
dice,
cuando la bicicleta es petiza, por ejemplo, y uno tiene las patas largas, le pegan las rodillas en el manubrio.
Oh, qué feo, sí.
Entonces, para que esto no suceda, uno tiene que abrir las patas.
Sí, va con la pata
así,
abierta.
Anda con las patas abiertas y eso produce un menoscabo de su prestigio, sí, en general.
Ahí viene Orión pedaleando, le dice, no.
Es... usted abre las patas, sí, viene y dice, uy, mirá, ahí viene el de enfrente. Y ya la idea que tiene de uno cambió por completo.
Es muy feo eso, porque si usted lo consulta, por ejemplo, con un médico, yo consulto todo con el médico.
Sí, claro, por supuesto.
Le dice, mi médico me dice, mira, Barton, si vas a salir en bicicleta, vos tenés que cuidar que cuando das, el pedal está... digamos, en el punto más en donde la pierna se extiende,
sí,
en el punto más bajo, la pierna que tiene que quedar totalmente estirada, no puede quedar ni levemente flexionada.
Pero entonces, discúlpeme, usted nunca puede poner la pata en el suelo.
No, con la punta del pie.
O sea, cuando llega a su casa, ¿cómo hace?
Salta.
Sí. O lo están esperando en la puerta tres o cuatro amigos para agarrarle la bicicleta y entonces baja.
Sí, debería ser así.
Pero bueno, no es así.
En muy pocos, sí, casos. ¿Por qué no se inventó la bicicleta? Ahora hago una breve... me voy a la banquina un rato para hacer una denuncia o reclamo. ¿Por qué no se inventó la bicicleta que uno apretando un botón, y no haciendo una maniobra con pinzas, o el asiento se baje automáticamente?
Tendría, mire, incluso, no hay nada más fácil que cambiar el tornillo que va,
sí,
por una llave.
Algunas la tienen.
Algunas la tienen, pero sí, pocas. Entonces usted directamente acciona la llave, baja, sube el asiento, otra vez la llave. Pero no es una llave, es un tornillo. ¿Cuál es el inconveniente de un tornillo? Que necesita de una pinza o llave inglesa.
Claro, sí. Y nunca la tiene.
Usted nunca la tiene. ¿Quién va a ir con una pinza en el bolsillo o mejor todavía una llave inglesa?
No.
Sin ser detenido por la policía por portación de armas.
Sí, señor. Y si la tuvo,
te para
no
la cara y venís con una llave inglesa. Dice, ¿qué haces con eso?
Es de la bicicleta.
Ya, vamos, adentro que llueve.
Sí, es difícil. Yo quiero un asiento como estos asientos de escritorio, que usted mueve una palanca y...
se van acomodando. Ahora, basta. Lamento decirle que eso es lo contrario de una bicicleta a medida. Una bicicleta hecha a medida no se modifica en la altura de sus pedales, de su asiento, ¿no?
Pero digo para bajarse, para bajarse. Porque si usted lo tiene para extender la pierna bien...
Ah, usted dice que el asiento está alto...
Y llega de
y
fino...
Y antes de llegar usted aprieta un botón y se le va bajando el asiento.
¡Qué lindo eso!
¡Qué lindo! Sería incluso con algo hidráulico.
Claro, que haga el ruido ese. Que,
va bajando, ¿no? Ah, eso sería... ¿se imagina la clase de minas que usted se podría levantar con una bicicleta como esa?
Y quien, o sea, si ya se molestó en hacer un dispositivo así, puede también hacer elevar antenas, no sé para qué, pero antenas...
Para escuchar la radio, señor. Bueno. Ahora, escúcheme, ¿dónde queda esa bicicletería en donde se la hacen a medida?
Sí.
¿Cómo es que se la hacen?
Ese... ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nada. La que yo vi está por ahí, por la avenida del Cano, no voy a hacer todo el chivo.
Y...
pero le están todos los asientos expuestos, por ejemplo. Los asientos posibles. ¿Como una heladería?
Nunca vi una heladería en que hiciera nada a medida.
No, pero tiene los gustos de lado en la pared.
Entonces, pero supongo que alguien le tomará a usted la medida.
Pero no hace falta. Usted
¿cómo no hace falta?
¿Usted?
Si te la van a hacer a medida, tomame la medida. Yo quiero un asiento... justo.
Pero señora...
así que, ¿dónde me van a tomar la medida?
Señora, usted se conoce más o menos su cuerpo.
Yo sí, pero usted no.
Bueno.
Hasta ahora.
Yo le digo, a ojo...
a ojo uno se engaña, señora.
No. Le conviene este modelito que más viene... ancho.
Sí. ¿Qué me está queriendo decir?
No, señora. Digo para que esté cómoda, le decimos este o este, le decimos a este. es el modelo más ancho y que viene con amortiguación, porque hay algunos que no tienen amortiguación.
No, que son duros, que son tipo así para espartanos.
Porque algunos no lo quieren con amortiguación, ¿eh?
No, no.
Lo quieren así chico para ir más bien parado.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo, por ejemplo, que soy ciclista profesional,
sí.
Para el entrenamiento no uso asiento.
¿Va parado?
Voy parado en los pedales.
Ah, bueno, está muy bien, pero... ¿Va medio agachado el ciclista?
Sí, voy medio agachado.
Entre parado y agachado.
Y se están vendiendo ahora para competencia,
sí,
unos asientos que a veces, por ejemplo, termina el Tour de Francia y no lo encontrás el asiento.
Hay que buscar bien,
claro,
señor,
claro.
Hay que buscar bien, que lo va a encontrar.
Acá en esta bicicletería todos son artículos para ciclistas profesionales.
¿Todo profesional?
Por ejemplo, afeitamos las patas de los ciclistas profesionales.
Ah, ¿también brindan servicio?
Claro, porque los pelos de las patas, discúlpeme.
Sí.
Frena. Si hay una cosa que frena,
no, bueno,
son las patas.
No sé si es eso, pero...
Los pelos de las patas.
Pero es verdad eso, porque los ciclistas son como una babosa todo el,
claro,
el
sí,
conjunto.
Le afeitamos y después le ponemos... Un poco de... ¿Cómo se llama?
¿De aceite?
De aceite o vaselina o algo.
Ah, ¿también? Porque ya tienen esos trajecitos que no... ¿Cómo se los
vendemos
ponen?
También... Mire qué mono.
Ah, qué chiquitito.
No, se estiran.
Ah.
Usted se los pone y se estiran a la medida también de su cuerpo humano.
Claro,
¿para qué? Para que una camisa que viene flameando no lo frene también.
Sí.
Si quiere ganar el Tour de Francia y anda... Con esa camisa...
Un poncho casi.
Se hace un poncho, sí, que es una vela en contra, y con esas patas peludas.
Por eso no gana el Tour de Francia.
Por eso no gana el Tour de Francia. Aparte, las patas peludas son peligrosas, porque los pelos de las patas se te pueden enganchar en la cadena, ponele...
Señor.
Y tenés una desgracia.
Bueno, pero usted sabe que a mí uno de los problemas que tuve en mi carrera ciclística...
¿Qué tal?
Es que soy muy peludo.
Ah, sí, sí.
Y me afeito, por ejemplo, a la largada prácticamente.
Y le va creciendo.
Y me va creciendo.
Claro, en las etapas largas, a veces tiene que parar en el medio a afeitarse otra vez.
Paro ahí en una YPF a afeitarme. Pero después, si usted se afeita mucho las patas...
Le crecen más duro.
Le crecen duros, casi son raíces lo que me sale.
Sí, sí.
Sale todo muy, muy, muy duro.
Sí, se ve que usted... Bueno.
Es así. Entonces, sí, bueno, no sé cómo solucionar...
Ahora bien, y usted se referirá también al hablar de bicicletas a medida, es de bicicletas que usted la va construyendo,
claro,
en su color, ay, yo quiero...
Todo elige.
Este cuadro, pero con este manubrio...
¿Se puede combinar todo?
Sí, en eso consiste verdaderamente la bicicleta a medida, ¿no? Se combinan distintos gustos.
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Usted es el vendedor?
Si usted quiere, sí.
Sí.
¿Qué tal?
A mí me gusta, por ejemplo, este cuadro muy liviano.
Sí.
Este asiento muy pequeño.
Sí.
Pero este manubrio muy pesado y muy robusto.
¿Y si le va a ir para adelante la bicicleta?
No voy a tener algún problema
gravitatorio. Claro, en ese sentido, sí. En el sentido del equilibrio. Por ejemplo, el manubrio demasiado pesado no afecta tanto. ¿Sabe lo que afecta? Por ejemplo, un pedal muy pesado... Y el otro muy liviano.
Bueno.
Entonces, ahí sí.
El tipo está doblando todo el rato.
Tener que siempre hacer contrapeso y tirarse para el lado del pedal liviano.
Sí.
Eso es muy peligroso. ¿El señor anda mucho sin manos?
A mí me gusta hacer gracias.
¿Hacer qué?
Hacer gracias arriba de la bicicleta, pruebas.
¿Qué gracias?
Por ejemplo, digo, bueno, voy a ir los próximos 20 metros con los ojos cerrados.
¿Y eso le parece una gracia?
Sí, porque abro los brazos, por ejemplo, con las manos, con las palmas hacia arriba, con las palmas, claro, hacia abajo, en distintas figuras.
¿Eso qué tiene que ver con las bicicletas?
Sí, digo, son...
No, bueno, pero nosotros le podemos vender bicicletas adecuadas a eso.
Y para bicicleta mantener, porque si usted me dice, si manejo sin manos, a mí me gusta ir sin manos, claro, un trayecto. Hay algunos que manejan todo el rato sin manos, ¿vio?
Sí,
que,
sí.
Con las manos en los muslos.
Sí. Y lo más canchero es cruzarse de brazos.
Como que mira así televisión.
Yo una vez venía sin manos, así, o con las manos acá, no me acuerdo dónde. frente a la panadería Ítalo-Argentino y Argentina de Casi. Y entonces venía lo más canchero, así sin mano. ¿Sabe qué me pasó? Perdí pedal.
Uy.
Se me salió el pie del pedal, toqué el piso.
Chao.
Y quedé tirado en el suelo y la bicicleta siguió.
Pero siguió con la postura, con los brazos jarra.
Sí, nomás me rompí la nariz.
Fracturado, pero...
Ah, sí.
Con los brazos en jarra igual. Sí, porque no se puede perder la elegancia.
Pero en ciertos lugares, saber andar sin manos es tener las novias que uno quiere.
Bueno,
se van corriendo la bola entre las minas. ¿Sabes ese muchacho, el de allá enfrente? Anda sin manos.
Y se nota.
Míralo, míralo, míralo. Y uno tiene que pasar sin manos delante de la casa de la mina que le gusta. Ya, claro. Anda sin manos, se ve que le gusta, dice la mina.
Bueno, o sea, ahora, digamos, ya en tren de conquista avanzado.
Sí.
Usted sube a su prometida a la bicicleta.
Sí, claro.
¿En qué lugar?
Es un gesto de confianza.
No hay mucho espacio, porque...
No.
Hay bicicletas que son más generosas.
Sí.
Pero me parece que llevarla atrás no es de buen...
No.
De buena
mano. Lo mejor
mano.
Es llevarla adelante. Es una, digamos, situación que permite una mayor intimidad.
Claro. Usted encierra con los brazos.
Claro, y le va hablando atrás del oído y diciendo cosas tiernas como... ¿Qué te parece si nos detenemos un rato en el Yuyal?
Bueno, no sé, señor,
pero... De la cuadra siguiente.
Pero le queda muy desbalanceada la bici también, porque... ¿Dónde la pone? ¿En el caño?
La puede subir en el caño...
De costado.
O en el manubrio también.
¿En el manubrio?
En el manubrio...
No,
es un tanto...
Para una dama
riesgoso,
no es.
No, y algunas en el manubrio y mirándote.
Sí, pero usted no ve la calle.
No, cada tanto se asoma.
Sí.
Se asoma por detrás del cogote. Lo que sí, no la mire los ojos mucho tiempo, porque se va a escrachar.
Espera, a ver si puedo hacer el dibujo mental. Ella está sentada en el manubrio.
Sí.
Los frenos usted los tiene...
Sí.
¿A los costados?
Sí, sí.
¿Y las patas de ella, qué hacemos?
En sus hombros.
Claro. Casi que sobra la bicicleta.
Bueno, está la bicicleta fija también.
En la bicicleta fija debe ser muy gracioso llevar a la novia.
Llevar personas en la bicicleta fija.
Está muy bien.
Agarrate fuerte.
Al fin se sirve para algo la bicicleta fija.
Para llevar a la novia.
Sí.
Bien. En cuanto al tema accesorios. Buenas tardes.
Hay de todo. Ahora sí que volvieron los accesorios, porque de golpe la bicicleta había pasado como...
Sí, una cosa
a la
austera. Sí.
Y ahora volvió todo, los accesorios.
Volvieron los accesorios. ¿Qué tiene?
Volvieron todas esas cintas de colores que cuelgan de la empuñadura.
Sí, me encantan.
Pero son muy largas algunas también, no sé si...
Bueno, no pueden ser tan largas, porque si usted se las pisa...
Claro, entre los pelos de las patas y lo que cuelga de ahí...
Y se pisa lo que le cuelga,
no, es...
usted tiene,
no se puede pedalear.
Verdaderamente una catástrofe. Otra cosa que pueda suceder es que las cintas se enreden en los rayos,
en los rayos de la bicicleta.
De la bicicleta, y también pasan cosas tremendas.
No, pero no sé, eso sí se detiene, porque dice con el viento del andar, esos flecos... Vuelan hacia atrás, no tocan la rueda.
Claro, es muy raro.
Entonces es raro que... Lo que no he visto, y que sí había cuando yo era chico, y yo tenía mi bicicleta, son esas antenas con calaveras, como lo de los colectivos.
¿Que salían desde la masa?
Sí.
Salían desde ahí.
Yo tenía dos que miraban para frente y movían la mandíbula. Qué lindo. Por la calle iban haciendo...
Como... Tiran grasa, discúlpeme que se lo digo.
Yo tenía esa bicicleta con asiento banana.
Oh.
El manubrio, que no me acuerdo el nombre ese, que daba la vuelta con forma de M, de letra M. Muchos flecos.
Sí, sí, madera. Conozco el manubrio.
Y que además tenía un travesaño el manubrio.
Ya no hay más. De eso no se consigue más, señor.
¿Por qué no las vuelven a hacer? Tenía respaldo el asiento. Respaldo.
¿Cómo va a tener respaldo?
Sí, tenía respaldo.
Eso es una porquería. Una bicicleta es una bicicleta. Y una cosa tiene respaldo, ya no es una bicicleta.
Sí, iba y sabe, hacía Willy muy fácilmente con el respaldo. Claro. Porque el asiento banana es muy largo. Y con respaldo...
Casi hacía Willy sin desearlo.
Sí, sí. Si tomaba mucho envión... Sí.
Bueno, hábleme de más accesorios.
Bueno, y tiene... en artefactos lumínicos hay mucha
variedad. Ah, ¿qué tal?
Porque ahora que hay tanta bicicenda, la gente sale a la noche a andar en bicicleta.
Sí, claro. Por empezar, un farol.
Un farol para adelante.
Yo no, a mí no me gustaba, yo se le he contado muchas veces, no me gustaba el farol porque si se te tuerce el farol,
sí,
vos te llevas por delante el cordón de la vereda. Porque venga, uno tiende a seguir la luz.
Y sí, sigue como la locomotora.
Vas siguiendo la luz, tenés el farol torcido y te tragas un árbol.
Es un buen ejercicio andar con el farol torcido, pero siguiendo la trayectoria
recta.
Ah,
sí, sí.
Es un ejercicio cognitivo para el cerebro.
Claro.
Es difícil,
¿eh? Equilibrio, sí.
Es muy difícil. Pero ahora no, hay unas luces de LED.
¿De qué?
De LED.
Ajá.
Que le dura mucho tiempo, funcionan a pila.
Y no eso... a dínamo, no con esa
no,
cosa horrible.
No, dínamo, no.
Que vos tenés que cinchar como una bestia.
Había que pedalear.
Para que se prenda un poquito la lamparita.
Sí, y le baja la tensión si usted descansa.
Sí, claro.
Empieza a bajar la tensión. No, no, ahora es constante la luz. Y para atrás también. ¿Usted atrás tiene luz?
Personalmente dice, o en la bicicleta.
No, la bicicleta estamos hablando. Si tiene... Usted tiene que poner una luz roja atrás y una blanca adelante.
Una blanca adelante. ¿Para eso, qué?
Eso es lo reglamentario.
Ajá.
Para iluminar el porvenir.
¿Existe la patente de la bicicleta o ya es una cosa que no...?
No, no de ideas que en cualquier momento... No,
sí, antes había. Antes todo tenía.
¿Pero patente que había que pagar?
Había que pagar la patente. Nadie la tenía, pero lo legal era tener. Una chapita de porquería.
Casi no la tienen las motos, la bicicleta.
Bueno, muy bien.
Pero sí hay...
Con respecto a colores, adornos en el sentido de dibujos, decoración, filetes, filigranas, mujeres desnudas, por ejemplo.
Pero no se nota.
A mí me gustaría mucho en el caño,
sí,
en el caño que va desde el estén hasta donde está el plato.
Sí.
Ese caño.
El único lugar donde podemos poner algo, porque casi
claro,
no hay.
Porque el otro caño está ocupado por...
Dice la marca.
No, el que dice la marca es el que está acá. El otro es el que utiliza la dama que usted lleva.
Claro.
Una mujer desnuda me gustaría.
Pero no entra en el caño una mujer desnuda.
¿Cómo no va a entrar? Si yo,
enrollada.
Cualquiera. No, enrollada. Es una mujer desnuda que está desnuda en el sentido del caño.
Sí,
como
pero...
si estuviera bailando en el caño.
¿Mujeres
desnudas hay o no hay? Calcomanía de mujeres desnudas.
Bueno, mire.
Si usted no tiene calcomanía de mujeres desnudas, no tiene bicicletería.
No, bueno, no, no. La verdad es que una mujer abrazada al caño, de espaldas, sí, digamos.
No va a tener otro remedio, porque usted la pega en el caño.
No, porque la puede tener en una situación de frente, pero igual pegada al caño.
Sí, bueno, no me importa, señor. No, no, no dé vueltas.
Bueno, mire, tenemos una edición limitada. Nunca la pidieron.
Hay una colección que es con todos los escudos de los cuadros de fuego.
Sí. No le entran tampoco, son tantos.
No, con uno. Usted elige...
Ah, bueno, sí, claro.
El cuadro que usted es. Con una mujer desnuda que está ahí con los colores... ahí.
Tiene excursionistas.
Sí, bueno, excursionistas no tenemos mucho presupuesto. Es la hermana de uno de los jugadores. Una chica...
No, señor.
No muy agraciada, pero bueno.
Es siempre la misma, le cambian el escudo.
Usted esto sabe no... que me pareció a mí.
Sí, la misma. ¿Sabe qué? No le voy a decir quién hace estos dibujos, pero es una persona del barrio, y entonces nosotros le cambiamos el escudo, usted me lo deja encargado, yo se lo tengo para
muy
la
bien.
Semana que viene.
Y puedo poner, porque adorno de bicicleta es como el tatuaje también. Vos podés poner el nombre de tu amada,
sí,
disculpa, ¿no?
Personalizado.
Disculpa que me desnude así.
No, no, ¿por qué?
Pero me está picando aquí y me estoy sacando los pantalones.
Pero señor, estamos en una bicicletería. ¿Y
bien.
¿Por qué le va a regalar a su amada Aurora una bicicleta?
No, no, yo le voy a poner, sí, una bicicleta con su nombre. No, voy a poner en mi bicicleta el nombre de esta chica.
Sí.
Y cuando ella me salude, mire el caño y vea su nombre, ¿qué iba a decir? De verdad que me amas.
Claro, pintó ahora, mi nombre.
Ahora comprendo que bla, bla, bla.
¿Y por qué no un corazón?
No.
¿Por qué? Puede poner un corazón. Hay también unos... ¿y esos corazones peludos que venden?
No. Acá en la bicicletería no hay nada peludo.
No, sí, señor.
Todo lo que tiene pelo lo afeitamos.
Hay unos corazones como de peluche que se venden o con el borde peludo o todo peludo.
Claro. ¿Cómo lo quiere usted?
No, no, yo no me voy a comprar un corazón peludo.
Ah, no.
Pero sé que en bicicletas de una dama que está...
¿Y dónde
a la
se
moda?
Pone el corazón peludo en una bicicleta?
Y lo puede poner como una decoración.
Como asiento.
¿Cómo asiento podría ser? No, lo pone al lado del espejito, donde tenga lugar el manubrio.
¿Tiene las bicicletas ahora?
Sí, tiene que tener. Sí, señor. Vale. Tiene que tener lugar para el espejo, lugar para el timbre o...
Ah, el timbre. ¿Usted qué usa? ¿Timbre o cornetita así como el del pan lactal?
Cornetita. Es mejor la corneta.
Sí. A mí me gusta más para la bicicleta el timbre.
Pero no, no le... No lo escuchan con el timbre.
¿No?
Tóquele al 68 y 152 a los colectivos.
Bueno,
tóquele
el timbre, no es, a ver si el timbre no es para disuadir a los conductores del 68.
¿Y para qué? ¿Para saludar?
No, para llamar. Para llamar. Usted va en las casas a llamar, poner a su novia y le toca timbre.
Ah, bueno, pero...
¿Le toca timbre o le chifla?
Mejor le chifla.
Y la mina sale. Esa es una relación.
No, señor. Mire, si usted va, lo que está sucediendo ahora, que como hay mucho tránsito de bicicleta y gente que va con auriculares puestos...
¿Qué?
Con auriculares puestos.
Ah.
O mirando el celular.
Tiene que cualquier... estar prohibido.
Está prohibido.
Como si uno no le toca la corneta al de los auriculares, ¿qué escucha?
Sí, sí, por eso está prohibido.
Ah.
Tiene que haber una bocina que diga frases, correte, deja pasar, cuidado. En algunas bicicletas los tipos pasan y dicen, cuidado, cuidado, cuidado.
¿Qué, pero grabado?
No, grita. Cuidado, cuidado, cuidado. Para la gente que camina, dice, qué bien.
Los tipos de las ambulancias tienen una...
Sí.
Un día me saludaron.
Sí. ¡Correte, Dolina, correte!
¿Qué haces, Dolina? Pero eso debería estar prohibido también, usar ese aparato en vano.
No es para jugar.
No es para
la
jugar.
Ambulancia, claro. No es para jugar. Mire, si yo manejara una ambulancia estaría todo el día prendiendo la sirena, usando eso. Después claro. Uno se cansa, me parece.
Y los primeros meses son así.
Pero la novedad.
El tipo anda con la sirena, llega a la casa con la sirena.
Sí.
O cuando va a comprar pizza pone la sirena para que no se enfríe, sí. Todo así.
Córranse, córranse. Sí, ese es lindo. Debe tener muchos botones la ambulancia ahí adentro. No sé cómo es el habitáculo.
Bien. ¿Y se puede...? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta.
Sí.
Las bicicletas, esa de dos personas.
Los tándem.
Eso, los tándem.
Que tiene
uno
doble
adelante
pedal.
Y otro atrás.
Sí.
Me estoy refiriendo.
Sí, sí.
¿Quién es el que tiene, digamos, dónde va el dueño de la bicicleta?
Atrás.
Para mí no. Pero el que maneja el manubrio es el de adelante, señor. El de atrás, pero tiene que haber un acuerdo.
Yo creo que es atrás, como en el bote.
En el bote, el que maneja el dueño va atrás, ¿no?
Va atrás.
Uno va adelante y otro atrás, como Melón y Melambe.
Sí. Daría la impresión, si usted lo piensa ahora, lo ve en foto y dice, no, tiene que ir adelante. Pero en la acción, puesto en acción... el que maneja va atrás.
Pero sí, pero porque está el timón atrás.
Dirige de atrás. Además tiene que ver al tipo... Porque usted qué sabe, usted es el dueño de la bicicleta, por ejemplo.
Buenas tardes, sí. ¿No? Soy dueño de una bicicleta, me llamaron acá de la radio para que viniera.
Bien. Usted está un escalón más arriba...
Encantado, ¿eh?
¿Qué tal? De muchísima otra gente que no tiene bicicleta.
Gracias.
Bueno, no de nada.
Yo también así lo interpreto. Por eso este aire de superioridad que tengo cuando lo miro.
Si, por ejemplo, usted tiene su tándem, una bicicleta de dos, que lo va a compartir. Si usted invita a otro a asomarse a su bicicleta y lo tiene atrás, no lo ve, el tipo le está haciendo mueca.
Claro, si yo no confío en
nadie.
Le hace
los cuernitos.
Le digo, yo más conozco a la gente, menos confío.
Y bueno,
entonces
señor,
yo me pongo atrás como no dueño del tándem, y el que le hace todo gesto, qué sé yo, claro, yo soy.
Es usted. Y bueno, me lo imaginé.
Te invito, pero el que se burla soy yo.
Y bueno, por eso el dueño va atrás y el otro va adelante.
Qué raro, porque en la moto el dueño va adelante.
Bueno, pero la moto
maneja. El que maneja va adelante, señor.
Pero porque maneja él, el de atrás no hace nada. En cambio, en el tándem, el de atrás pedalea también.
Claro. Tiene razón.
O sea, tiene responsabilidad sobre el...
Yo le conté que una vez en moto llevaba a una chica que había conocido en un bailongo de San Miguel.
Ajá.
Entonces, bueno, bailábamos. Una conversación trajo la otra. ¿Cómo te va? ¿Te gusta la música?
Sí, muy bien.
Yo también, bueno. O mejor dicho, no. No habíamos conversado, pero habíamos bailado varias veces. Y después, bueno, cerró el boliche y digo, ¿te puedo acercar?
Le cambió la voz súbitamente a usted.
Sí.
Sí.
Yo cuando hablo con mujeres, pongo otra voz.
Pone
mucho más sugestiva. ¿Cómo está, viste?
Sí, sugestiva de, no digamos de qué.
Sí. Y la mina dice, bueno, fenómeno. Dice, yo vivo en Casero.
¿De San Miguel a Casero?
Sí, Miguel a Casero. Bueno, le dije yo, fenómeno. Me queda tras mano, le digo, pero te voy a...
No diga eso. No puede decir así. Le dice como...
Y era mentira porque yo vivía en Santo Lugar. O sea que no.
Ah, bueno, encima le quedaba de paso.
Entonces, bueno, la mina se sentó atrás, qué sé yo, que bla, bla, bla. Y yo le empecé a hablar. ¿Verdad que?
Y para pasar el rato.
Una persona muy espiritual. Esto de la moto que vos ves, una cosa así loca.
No es loca, ¿no?
Es quizá una máscara que yo me pongo para sobreponerme a mi timidez. ¿Me entendés?
Ah, usted lo tenía todo analizado.
Sí, todo esto, y la verdad que bla.
Todo manejando con el viento.
Todo manejando con el viento, ahí, hasta que llegué, me agarró la barrera de Palomar.
Ah, sí, esa barrera es larga, ¿eh?
Y viene un tipo de atrás, con una camioneta, abre una ventanilla y me dice, flaco, no hables más, dice que la mina se te cayó en la barrera de Rubén Darío.
Señor, pero... No se dio cuenta, usted que le faltaba.
No me di cuenta, qué sé yo.
¿Y la fue a buscar o...?
No, me fui para mi casa.
Pero, señor.
Gracias, le digo, pues yo ya seguía.
Pero no se trata de seguir hablando, no. Digo, la perdió a esta...
No importa
esta
eso, le estoy diciendo cómo la moto es una cosa y la bicicleta otra, como usted bien lo dio a entender.
Si usted hubiera tenido respaldo como en mi bicicleta de la infancia, no la perdía ahora mismo.
Ah, tiene razón. Sí, se la ataja
el respaldo. Se la ataja el respaldo.
Ahora, óigame esto. ¿Vio que hay cubiertas de distintos colores ahora?
Sí, de distintos colores. ¿Y hay una que no tiene rayos?
Pero
que no sé
las
qué.
Las cubiertas no tienen rayos.
No, digo la rueda.
La rueda. Sí, que son todas derechas.
Es compacta.
Como ruedas de camiones. Así.
Como de chapa.
Sí.
No sé por qué es
no,
eso.
Yo sí sé por qué. Parece que va más ligero la bicicleta. No solamente hay que afeitarse las patas peludas,
sí,
sino que los rayos, chao, derecho viejo.
¿Y por qué no las hacen todas así entonces?
Porque no sé por qué.
Y terminamos
porque
con esta farsa.
Está la mafia de los fabricantes de rayos.
Son pesados, ¿eh?
No, yo digo las cubiertas, que no son todas negras
no, pues,
o marrones.
Hay blancas ahora.
Hay blancas, azules, amarillas.
Sí. bueno.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca
por
de
favor.
Todo esto.
¿Sabe que hay un dato importante con las bicicletas también? Que es el guardado de la bicicleta. Que usted la tiene que tener colgando.
Ajá.
Porque...
Aquí la traigo colgando. Disculpe.
Porque si la guarda apoyada en el piso, digamos, como uno la estacionaría así, y no la usa, se le va deformando la
rueda. Se le va deformando la rueda, sí, todo, señor.
Entonces,
sí, pero acá hay una cosa. La bicicleta, si usted pincha la rueda en un lugar inhóspito,
sí,
que es cualquiera, y tiene que volverse a su casa con la bicicleta...
Es muy engorroso.
Y es muy incómodo. Sí. Porque una bicicleta no cabe en ningún lado. En ningún auto, en ningún taxi.
No, señor.
Pero, y en el más grande, no cabe, no cabe. Salvo que usted compre una bicicleta plegable.
La plegable.
Pero eso es un peligro. Usted va andando a todo lo que da en el Tour de France.
Pero siempre está en el Tour de France.
Se le pliega de golpe la bicicleta.
Sí.
Y ahí sí que se rompe los cuernos, señor. Sí.
Ni le cuento si va con su novia en el manubrio, como iba antes.
Claro, y se le abre el tornillo y queda la bicicleta en dos mitades partidas.
De pronto ve que también está mirando para adelante la mina. Dice, no, es que yo estoy mirando para atrás, claro, y da vuelta todo.
Bueno, todo eso también hay que señalarlo.
Pero ahora las bicicletas plegables, que están de moda nuevamente,
sí,
no se le abren mientras pedalea. Son de rodado más chico. Los tipos van a la oficina con traje.
Y si te olvidas de cerrarla,
no,
eso ¿cómo? Debe tener un tornillo. Y vos, apurado, te pusiste ahí de golpe, chau, te partís en dos.
No, señor, está todo calculado.
Bueno, no me importa. Vamos a leer los mensajes de toda esta buena gente,
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Acá dice Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca. Hace un par de años, durante una de las reflexiones, me sonó a Boulogne-sur-Mer, hizo la aclaración que se trataba del pueblo de Francia y no de la ciudad de Buenos Aires. Y mencionó que seguramente en Boulogne de Buenos Aires había más población que en el pueblo de Francia. Dice, le comento que efectivamente es así. En la ciudad argentina, que sacaron más,
¿no? Acá, Boulogne.
Habitan 73.000 personas. Y en Boulogne-sur-Mer viven 43.000.
Ah, mire.
Extraordinario. ¿Eh?
Ahora hay que reclamarle el derecho del nombre, que no,
claro,
se lo dejemos a usar más.
Perdón por la tardanza en contestar, pero me costó mucho contarlos uno a uno.
Luciano De Luca dice, nací en Buenos Aires, pero vivo en Bahía Blanca. Me invitaron a cenar sushi con berenjena mientras vemos la repetición del partido Temperley 0 Boca 0.
Sí.
De postre, helado de coco. ¿Se anotan? ¿Vio algún cambio en la transmisión de Fútbol para Todos, Dolina? Pregunta. ¿Vio que cambió Fútbol? No cambió tanto.
No sé cómo es ahora. ¿Hay que garpar o no?
No directamente.
Ajá. ¿Quién se la lleva?
Y vendieron algunos canales privados, los partidos más importantes,
bueno, no,
etcétera.
Alejandro Kessler, ¿cómo le va?
Sí.
No sé si lo dijeron, pero me quisiera saber, mejor dicho, si a Barton le gusta el fútbol. Saludos desde Villa Maipú, San Martín.
Me gusta todo. Guille Álvarez dice, ¿podría hablar de la vida de ciertos ajedrecistas? Y si es que no ha hablado alguna vez.
Sí, hablamos. Sin voz.
Sí, saludos de Mar del Plata.
Hablamos de Capablanca, del señor Alequine y de todos esos.
Ah, de Alequine lo menciona él también,
sí,
aquí.
Claro.
Esto dice, y bueno, no sé para qué le responde, porque dice que escucha pocas veces el programa porque
bueno, entonces
se levanta temprano.
Ni siquiera nos está escuchando.
Claro. Así que alguien le cuente, se levanta
yo
temprano.
Yo Navarro con Tichelo, que escucha todos los días. ¿Vio cuando uno está en el cine y parece que la película termina y varios tipos empiezan a agarrar la llave, medio a levantarse, o van ganando el pasillo, y resulta que al final faltaba como media hora? Bueno, ahí no sería bueno que apareciera Campanella y dijera algo así como, no se me apure, paisano.
Sí.
Claro, sí.
A un costado.
Sí, sí, sí. ¿Para qué falta? O, no, directamente. Un tipo se va por un camino largo, ¿no? Y la música va creciendo, y la escena es larga, el tipo se va. No termina, ¿eh?
Sí. Espera un ratito.
Claro, claro.
Hasta se va. Pero hay películas que tienen como 3-4 finales, que podrían haber terminado hace rato, y sin embargo continúan.
Ah, sí,
continúan.
Sí.
Y hay otras que no empiezan.
Que no terminan de empezar.
No terminan de empezar. Dice, bueno, ahora sí va a empezar. A ver. Y no. Se demora un poquito más.
Bueno, ¿qué va a hacer?
Hay un director en particular que no lo quiero nombrar porque...
Bueno, no lo nombro.
Porque es argentino.
Dice este señor, o señora, o Tilde Ayub, dice, me gustan ustedes en el horario trasnochado, sus repeticiones, sus grabaciones, me divierten algunas graciosas recomendaciones, bueno, y lesionadas por la angurria de los sujetos que usted descubre y delata, como rasguñadores del pan dulce, por ejemplo. La angurria es una cosa, hermosa.
Sí.
Pero hay que ser angurriento para rastrear la angurria.
Para identificarla, sí. Adriana Rodríguez dice, estaré escuchando como siempre desde Montevideo. Ya tengo mi entrada para el 22, ahí en el Auditorio del Sol.
Guárdela bien porque si la pierde, no vamos a dejar entrar a nadie.
Ah, no se ponga así, no, señor, la gente, asustar a la gente.
Ya me veo que alguno me dice, mire, la tenía y la perdí.
Pero si se acuerda el número y la butaca, ¿no?
Hay que acordarse el número todo. Es un número así como de tarjeta de crédito.
Es la CBU de la entrada. Dice, no sé cómo pude vivir antes de conocerlos.
Ajá.
Con el programa repensé mi vida. Imagínese.
Acá dice Ceci Mer. Dice, mi primer instrumento fue una armónica. Fue el primero y el último, porque también me trajo mis primeros enemigos, mis vecinos. Porque yo aprendí a tocar el himno y esperaba a la medianoche para deleitarlos con mi interpretación, que nunca fue bien recibida. Bueno. ¿Usted se banca al vecino aprendiz o lo repudia cruelmente? Según... Yo tenía un vecino aprendiz y muy bueno, que tocaba la flauta, Codoro, querido amigo. Y cuando era chico tocaba bien, pero de golpe llegaba un pasaje, a veces difícil, se equivocaba cuando llegaba ese pasaje, y lo repetía de nuevo, y yo escuchaba a veces a la mañana, a los domingos, que estaba polillando, yo también lo escuchaba, y empezaba a estar pendiente a ver si se equivocaba o si lo sacaba. Especialmente había encontrado su oyente ideal.
Sí.
Y entonces, ahí se equivoca, ¡pum!, se equivocaba. Y entonces empezaba de nuevo, y yo no me dormía más, hasta que el tipo no lo sacaba. Y ya a esa altura estaba completamente desvelado.
Yo creo que prefiero de vecino al aprendiz de instrumento que al cantante, que vocaliza todo el día. A mí me tocó compartir, por ejemplo, habitación en un hotel con un integrante de este programa que canta a las 24 horas.
¿Un integrante de este programa?
Sí. Y que vocaliza. Le digo, bueno, ya está.
Y yo, hasta hace poco, uno que es vecino todavía, pero ahora abandonó. Se le había ocurrido tocar el peor de los instrumentos para mí que no tengo, que no me gusta mucho la percusión, sino va acompañada de la música correspondiente.
Sí, sí.
Porque la percusión
es
solo un accesorio, ¿no? Y el tipo se entrenaba con la batería solo.
Sí, es difícil.
Pero bueno, no importa. Hola, dice Pavo Martín. Cuando llega la hora cero, en casa decimos, bueno, me voy a escuchar a Dolina. Hoy quiero que saluden a mi hija Malén, que cumple 16 años. Y como no podía ser de otra manera, la hicimos fanáticas del programa. Podía ser de muchas mejores maneras.
Sí, muchas también.
Mejores. Al trío sin nombre les pido el feliz cumple para ellas. No viene el trío sin nombre.
No. ¿Qué quiere? Además no podemos estar cantando el cumpleaños a cada uno que cumple años.
Claro, porque todos los días cumple años. Alguien, como dijo Luisa Delfino.
Sí. Bueno. Mariana Escalante dice, los escucho todas las noches desde Tucumán. Cada año espero ansiosa que vengan y no vienen.
Sí, ¿vio cómo es la vida?
¿Y entonces qué hacemos cuando no prometemos nada?
Vamos a ir, pero ahora... Íbamos a ir, pero ahora...
No.
Así, ¿Viste? ¿De prepo?
No, de prepo no, le dice, está señalando una realidad.
Nostalgias Tucumanas, una hermosa samba, a mi juicio relegada por otras sambas tucumanas,
sí,
que tienen este,
más prensa.
Más prensa.
Sí.
Para mí esta es quizá la más linda. Pero bueno, hay tantas sambas lindas de Tucumán. Vamos a hacer una breve pausa, ¿quiere?
Sí, por favor.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Francisco Paco Durañón, intendente de San Antonio de Areco, se posiciona, Capitanich, como alguien que pueda llegar a aspirar a la conducción del peronismo.
La sociedad está demandando de nosotros que planteemos los temas que efectivamente tienen que ver con los problemas de la gente y sus posibles soluciones, y no que estemos discutiendo acerca de cargos partidarios.
Por la división que hubo en el bloque del Frente para la Victoria,
todos los que han decidido dar un portazo de distinta manera, como ha sido esta conformación de un nuevo bloque, para nosotros son parte del gobierno nacional.
O sea, Massa, vos y Urtubey forman parte del gobierno nacional.
Absolutamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Creo que estamos al aire. Estamos hoy en Gorriti 5963, en nuestro galponcito de Radio de Plata. Mañana también y en general así. Cada medianoche lo recibimos acá.
Bien. Le contaba recién a Barton, que me preguntó si yo había tratado a Atahualpa Yupanqui, que me parece que es el autor de Nostalgias Tucumanas. Yo le dije que no mucho, pero que sí había estado una larga tarde tomando mate en su departamento, ahí frente al hipódromo, en una callecita finita, que creo que se llama, me sale San Martín de Tours, pero no es San Martín de Tours. Bueno, y ahí estuvimos conversando cuando se podía un rato largo, y fue muy considerado conmigo, siendo que él era un tipo muy difícil.
Sí,
áspero. Pero muy difícil. Y, y me dijo, ni bien llegué ahí, yo sé quién es usted, me dice. Usted es uno que no se sabe bien si va a hablar en serio o en chiste, me dice, mirándome así con cara mala. A mí me parece que me gusta más cuando habla en serio, como
ya le puso el freno,
sí,
ya, el freno en la montura.
Eso significaba no venga acá a hacerse
el gracioso.
El gracioso. Así que, Por suerte, nadie ignora que cuando yo quiero hacerme el gracioso, parezco serio. Y en cambio, cuando trato de hacerme el serio, resulto gracioso, si es que no patético. Así que bastó con que le contara 4 o 5 chistes para que él sospechara que yo estaba hablando en serio. hablamos del tema que seguramente a él más le cautivaba, que era la poesía. Pero sí, era un hombre que disfrutaba mucho con cierta malevolencia. Así que, bien.
Por favor.
Vamos a hablar hoy, si encuentro los anteojos. Habitualmente no uso anteojos para leer estas cosas, pero...
Esa letra, eso sí. Yo no distingo que haya letras.
La charla que hemos elegido para hoy está anotada en las instrucciones para abrir este paquete de jabón Rinso de 1937. Es una letra indescifrable.
Yo el otro día, nota al pie, me compré unas gotas para los ojos.
Ajá, que agrandan las letras.
No, tienen unas, las instrucciones de las gotas están escritas en una letra.
Claro.
Tan
que si usted pudiera leerlas, no necesitaría gotas
ninguna. Claro, señor.
O, mejor dicho, que va a tener que usar gotas después de leer.
Después de leerla, le digo, fabricantes de gotas para ojos, sus clientes no vemos bien. Claro. Pongan la letra grande o pongan en papel.
Es verdad. Listo, bueno. Hablaremos hoy, entonces, de algunas cuestiones derivadas del cuadro de Rembrandt, La lección de anatomía. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y La lección de anatomía es probablemente la obra más conocida de Rembrandt. Todos la hemos visto alguna vez.
Están todos mirando un cuerpo que están
diseccionando. Claro, un tipo vestido de negro, que están ahí, muy tiesos, mirando a uno que parece ser el maestro, y después hay un tipo tirado ahí que evidentemente está muerto.
Sí.
Disculpe que se
lo diga. Y está todo abierto, me imagino que
claro.
Sí.
Claro. Bueno, yo recuerdo una tapa que hizo Cassioli de la revista Humor, que era una lección de anatomía, donde cada uno de los burgueses que estaban ahí... e incluso el profesor representaba un personaje de la política de aquel entonces. Gracias. Y fue pintado este cuadro a pedido de las cámaras comerciales que regían la poderosa economía holandesa del siglo XVII. Estos acomodados comerciantes buscaban perpetuarse en las pinceladas del conocido y hábil artista, que al fin prontamente las modas dejaron de lado, llevándolo a la quiebra comercial, ¿no? Entre paréntesis. Y esto le significó a Rembrandt el remate de todas sus obras y colecciones de suntuosos objetos que el Troesma gustaba atesorar. Entre los clientes de Rembrandt se contaron varios médicos, como por ejemplo el profesor de la Universidad de Leiden, el doctor Van der Linden. En dos oportunidades le pidieron que pintase otra lección de anatomía. Hay una, la del doctor Juan Deyman, de 1656, le fue encargada por la Corporación de Cirujanos de Ámsterdam y solo se conserva un cachito. Un cachito está. ¿Por qué? Porque le agarró un incendio a la obra. Y entonces, en la porción que se conserva, hay un médico que contempla la cavidad abdominal de un cadáver. Esto es lo único que se conserva. La otra, mucho más conocida, es la lección de anatomía del profesor Thorpe, de 1632. Casi una pieza juvenil, ¿no?, de Rembrandt. Y está expuesta hoy en la Haya. Aparte del despliegue escénico de este retrato colectivo, juego de claro oscuro, característico sí. De Rembrandt, bueno, todo eso. Queremos señalar un episodio en la vida del doctor Tolp, ¿no? Que es el instructor ataviado con un sombrero vistoso, que sostiene con una pinza nada menos que el paquete básculo nervioso de un señor. No hay parte del cuerpo que me cause tanta gracia como el paquete básculo nervioso. Esto le dije a Atahualpa Yupanqui aquella tarde para ver si le resultaba gracioso. Bien, el caso es que este doctor Tolp tenía una litiasis en la vejiga, que es muy molesta, una piedra, ¿no? Lo atormentaba y le impedía la micción, discúlpeme la expresión,
sí, señor,
¿no? Y le ocasionaba episodios de retenciones urinarias que ríase de la 125. Todos sabemos que el dolor físico suele empujarnos hacia las más insólitas acciones, y el doctor Nicholas Tolp, quizá desconfiando de los alumnos a los que tan diligentemente les estaba dirigiendo la locución en el cuadro, ¿no? Decidió operarse él mismo de la vejiga. Dice, me voy a operar yo mismo de la vejiga, como el doctor House. ¿Vio el doctor House el día que se vuelve loco y se opera la gamba? La gamba es nada, porque la gamba la tenés acá.
Más o menos, sí.
Justo en el muslo lo tenés aquí, prácticamente.
Pero la
vejiga. No hay mejor lugar para operarse. Yo, si tuviera que operarme, me operaría de la pierna, aunque me doliera otra cosa.
Sí, señor.
Pero,
con la vejiga es
con
difícil.
La vejiga no se juega. Y,
¿qué hace Raúl agachado?
Entonces el tipo agarró un espejo.
Está muy bien.
O sea, como dice aquí, hemos sacado esta toda esta información del doctor López Mato, ¿no? Valiéndose de un espejo, vamos, el tacto,
sí,
ubicó el punto exacto del perineo, allá donde le dije, ¿no? En los distritos más pudendos. Y se infligió a sí mismo una incisión. Vaya a saber si habrá tomado una generosa dosis de ginebra holandesa para amortiguar el dolor, conjetura el doctor Mato. El caso es que la autocirugía fue todo un éxito. No es fácil, ¿eh?
No,
aún hoy que hay anestesias, cuanto más eficaz es la anestesia, menos eficaz será el cirujano.
Claro.
Porque un cirujano completamente dormido es ineficaz.
Sí, eso te mismo.
El caso es que fue todo un éxito y ahí cayó una pesada piedra y se aliviaron los malestares del doctor, que retornó a dar clases de anatomía. Pero no fue el único caso de autocirugía por cálculos en la vejiga. Un médico francés de la Guardia Real, Clébert de Maligny, también se practicó la misma autoincisión con gratificantes resultados.
Ah.
Cuentan que un comerciante de telas, ya en 1872, se encontraba afectado por estas molestias. Años antes, había caído en un pozo donde un hierro produjo una incisión en el periné sin mayores consecuencias. Veo como si uno cae en un pozo, justo había un fierro, en fin, ¿qué crees? Afligido por este suplicio, decidió prolongar por mano propia la cicatriz para lograr una curación.
Al tipo aprovechó el fierro.
¿Por qué? Porque tenía también este mismo.
Claro. Pero bueno, ¿qué desgracia
entonces,
con suerte?
Desgracia con suerte, dijo el tipo mientras caía.
Sí.
Porque ahora me basta con prolongar la herida que me ha hecho este fierro.
Sí, señor.
Un cacho más y aprovecho y me opero de las piedras en la vejiga.
Eso es ver el vaso medio lleno, ¿ve?
Muy bien. Al parecer el corte que se autoinfligió, recordemos que era comerciante de telas y no cirujano, no fue lo suficientemente profundo. Entonces, muy, muy dolorido, decidió hacer lo que, según el doctor Matos, debió haber hecho desde el primer momento, llamar a un médico. Llegó el médico y, bueno, horrorizado ante el espectáculo que tenía ante sus ojos, salió a buscar el maletín donde tenía lo que se llama una pinza de litotricia.
Ya me duele de escuchar.
Claro, porque es una herramienta aterradora que se usa para romper las piedras que uno tiene en la vejiga y extraerlas en pequeñas porciones. Cuando volvió, el paciente ya había expulsado la piedra que tenía y era un cálculo de 7 kilos.
¿7 kilos?
Sí. Era... Hasta yo quedaba a gusto.
Señor.
7 kilos he bajado.
Era la piedra filosofal esa.
El paciente sanó perfectamente y vivió 11 años más. Que no es mucho vivir, pero a lo mejor era un hombre grande, ¿no?
Pero 7 kilos, calculo bien, es más que estar embarazado.
Sí, más. Imagínate. Y de piedra.
Claro.
Bueno, y la mayor parte de estas intervenciones debían realizarse bajo sedación con alcohol u opio, porque recordemos que recién, hasta 1842, no apareció la cocaína como anestésico local. Miles de hombres, porque al parecer en las mujeres más raro, sufrieron esta intervención heroica. Y el caso más célebre en nuestro país fue la cirugía a la que debió someterse nada menos que don Juan Manuel de Rosas, a manos del cirujano más conocido y hábil de su tiempo, el doctor Teodoro Álvarez. El doctor Álvarez había estudiado en el Colegio San Francisco y luego en la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró primero en teología, mire qué raro, y en medicina después. Se formó bajo la tutela del doctor Fonseca. Y Álvarez fue profesor de clínica quirúrgica y, bueno, debido a su fama, fue llamado para intervenir a don Juan Manuel. Lo adormecieron al restaurador con vino y láudano. Fue sostenido por 2 enérgicos asistentes durante la exitosa cirugía. Después, el doctor Álvarez renunció a su cátedra por serias divergencias con el decano, el doctor Juan José Montes de Oca. Era un devoto cristiano, se hizo miembro de la Orden Tercera de San Francisco, etcétera. Hoy la litiasis vesical no es tan frecuente como lo era hace unos años. El doctor López Mato dice que por ahí el cambio de las dietas, menos proteínas, qué sé yo, menos alcohol o cambio en la ingesta de alcohol, quizá hacen que no la gente no tenga tantas piedras en la vejiga. Tienen otras cosas, pero menos piedras en la vejiga, ¿no? La cirugía queda reservada para limitados casos, pero está la litotricia por ultrasonido que vino a arruinarlo todo. Es decir, ya no podemos contar estas historias heroicas porque vienen...
Se las rompen de afuera.
Se rompen de afuera, claro. Como quien dice, no quería decir eso.
Bueno.
Pero se la rompen de afuera, sí señor. Vienen de afuera y te la rompen.
Y proceden.
Se fragmenta la piedra, el cálculo, en porciones menores, que es... se eliminan por vía legal, ¿no? O sea que ya no se necesita el coraje de don Juan Manuel o del mismísimo doctor Talp para para operarse. Ahora, por lo menos Rosas no se operó él mismo, claro, como todos hubiéramos supuesto.
Podría haber sido.
Pero no, no, no fue así. ¿A quién quiere que dediquemos esta, esta pequeña reflexión pictórica y médica? Bueno, al doctor López Mato primero.
Sí, señor.
Al doctor Thorpe, que tuvo el coraje de operarse uno mismo. Yo no haría eso.
No, no lo haría porque usted no es médico, además.
No, sí, bueno, no, es eso, no es eso lo que más me asusta.
El coraje que hay que tener.
No, yo no me podría dar una inyección ni aún sabiendo. ¿Ves esos tipos que en las películas se inyectan ellos mismos porque no sé qué le agarra? No.
Y hay gente que se tiene que inyectar todos los días.
Sí, bueno, yo sería un pésimo drogadicto. Tendría que tener un asistente. Yo no me doy una inyección.
No, no los drogadictos.
Me tienen que correr, señor.
Los insulino dependientes que se ponen insulina todos los días. Y eso.
Hay una cosa que siempre me impresionó, que es una medida extrema que se toma pinchándole el corazón a unas personas y con eso le salvan la vida. Yo si tuviera que pincharme yo el corazón para salvarme la vida, me parece que no tendría valor para hacerlo, no sé. Cuando hago esta conjetura, empiezo a hacer votos para que no me pase.
Sí, si no le tiene que pedir a alguien. Lo que pasa es que hay que ver si se le puede explicar. Clavame la inyección porque me estoy muriendo el corazón.
Con las personas que están cerca de uno, yo ya me daría por muerto.
Te dice, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué me dijiste? Bien.
Araca corazón.
Hemos ido a la discoteca y hemos explicado al discotecario todas estas cosas y él me dijo que tenía un dolor acá abajo,
señor,
que lo hacía ver el diablo en calzoncillo.
Bueno, que consulte al urólogo.
No, no, porque no era ahí, era en otra parte, cerca de la rodilla.
Ah, bueno.
Yo le dije que eso no podía ser una piedra y él me dijo que no importaba, pero que a él le dolía muchísimo. Y que nadie había sentido nunca en la historia del género humano un dolor así como el que sentía.
Bueno, ese es el dolor narcisista que está sintiendo.
El narcisismo puro que es este programa.
Sí, claro.
Bien, el discotecario me dio así como de lástima un disco que tiene que ver con esta enfermedad, ¿no?
¿Y qué le dio?
Se llama Piedra y Camino.
Ah, bueno.
Y lo vamos a escuchar en la versión de Mercedes Sosa. Allá.
El cerro vengo bajando. Enredada en el alma vibra una tristeza, traigo enredada en el alma vibra una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. ¡Hey! De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Ya, Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 15 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas. Humedad 57%. SUTEBA dejó en claro que no aceptará la oferta del gobierno bonaerense en materia de aumento salarial. Por Radio del Plata, su secretario general, Roberto Baradel, explicó el modo en que desean las autoridades repartir la paritaria y que todos los esfuerzos se concentrarán en la reunión del viernes.
El aumento de provincia de Buenos Aires, la propuesta fueron 234 pesos de aumento en el mes de enero y 200 pesos en el mes de marzo. O sea que con 400 pesos de aumento nosotros tendríamos 434, para ser preciso y no quitar una coma, hasta agosto para cobrar en septiembre la segunda parte del aumento, que es 23,6. De ninguna manera podemos aceptar 400 pesos de aumento durante 5 o 6 meses. Nosotros tenemos la cabeza puesta en el caso de la provincia de Buenos Aires en el viernes y a nivel nacional en el lunes. Nosotros ahí vamos a poner todo el esfuerzo. Creemos que las comisiones técnicas tienen que avanzar y que el gobierno tiene que reflexionar.
El Frente Renovador dará a conocer el índice de inflación del Congreso. El diputado Marco Labaña anunció que esto sucederá la semana que viene y que será así hasta que haya estadísticas oficiales confiables. Adelantó que la inflación en enero se ubicó en torno al 3,5%.
Internacional.
En Estados Unidos, francotiradores del FBI rodean a los milicianos de Oregón. Se trata del grupo que ocupó la reserva forestal de ese distrito. La Oficina Federal de Investigación desplegó vehículos blindados, francotiradores y un dron para detener a los cuatro ocupantes que quedan. Por su parte, los milicianos aseguraron que morirán allí si es necesario.
Deportes.
Reiteramos, San Lorenzo es el campeón de la Supercopa Argentina. Goleó a Boca 4-0 con dos goles de Barrientos, uno de Belucci y el otro de Nico Blandi. El técnico del Cuervo, Pablo Guede, dijo que a pesar del triunfo, hay que seguir corrigiendo cuestiones futbolísticas.
Yo creo que hay que seguir corrigiendo cosas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir creciendo. No nos podemos dejar juzgar por un partido. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir reforzándonos en el tema defensivo. Tenemos que mejorar bastante todavía en la mitad de la cancha con la tenencia de la pelota. Y bueno, y seguir siendo lo contundentes que somos, ¿no? Porque yo siempre lo dije, que nosotros metimos goles en todos los partidos.
Por su parte, el Cata Díaz manifestó que el resultado fue exagerado. El defensor de Boca habló respecto de la continuidad de Arrua Barrena.
Yo creo que un partido raro donde tuvimos situaciones, yo creo que el primer tiempo no lo aprovechamos, después termina siendo un resultado abultado, pero yo creo que con el trámite como se dio el partido no era para ese resultado. Es lógico de que hoy se jugaba un campeonato y donde era el partido que menos queríamos perder, pero bueno, de estas situaciones hay que salir, hay que seguir trabajando y bueno, poner lo mejor de cada uno como lo hicimos en el campeonato mandato anterior, así que tampoco no hay otra explicación. Yo creo que la continuidad de él la pone el periodismo. Nosotros no tenemos ni que hablar de eso, ni los dirigentes. Yo creo que de ninguna parte ha salido eso.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 25 grados 6 décimas. Humedad 57%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires.
¿Dónde aquí estamos? Con mucha gente amiga, vamos a saludar. ¡Oh!
¡Hola! Hablen para, claro, para que se note.
Bueno, muchas gracias. Porque hay gente que llama y dice, ahí no hay nadie.
No hay nadie, tienen todos grabados, los tipos grabados, no se hace con público. No, señor, este programa se hace con público.
Bueno.
Y aquí están. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa.
Muy bien.
Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza del hogar.
Sí, hay muchos productos de limpieza.
Hay muchos productos para ayudar tanto a las damas como a los caballeros, que también se encargan,
sí,
de
estos
menesteres, a realizar una limpieza perfecta. Y ojo, que una limpieza perfecta también debe ser ecológica.
Ah.
Hay gente que para comprar, para limpiar, compra arsénico, compra.
No, bueno,
para lavar el patio. Y después con lo que le sobra lo envenena al marido, no, señora.
No. Al revés, con lo que le sobra de envenenar al marido, lava el patio.
Claro, con lo que le sobró. Sí. Envenenó al marido y con lo que le sobró lavó el patio.
Claro, es así.
Mató dos tiros de un pájaro.
Eso es una economa.
Claro, es una forma de ahorrar.
Sí, señor. No, pero usted sabe, yo tengo, no, digamos, cierta alarma frente a este tema que usted plantea. Porque, por ejemplo, en los supermercados,
sí,
ya la mitad del supermercado son productos de limpieza.
Sí, claro.
Fueron ocupando cada vez más lugar.
Es raro, ¿no? Porque usted va a las casas y están sucias.
Es la misma roña.
Claro.
La roña no evolucionó.
La misma roña de siempre. Y usted ve los supermercados ahí
llenos de fragancias, de productos, de cosas
cuyo uso no se ve en el...
Yo no lo sé, yo me tengo que hacer asesorar por una señora.
A ver qué hacen con los productos de limpieza.
Sí,
pero para solo de productos de limpieza hablaremos, sino también de artefactos,
sí,
de limpieza, desde la simple y humilde escoba.
¿Qué tal?
Como esta que tengo aquí en la mano.
Señor, guárdela.
Bueno, y hasta el más complicado de los aparatos aspiradores.
Hay tal el robot aspiradora ahora.
¿Qué tal? ¿Quién robó aspiradora? ¿Le robaron la aspiradora?
No, una aspiradora robot, robotizada. ¿Y usted la programa?
¿Cuál no sería robotizada?
No, porque esta, cuando usted no está en la casa, aspira.
Ah, usted ni siquiera la tiene que agarrar.
Nada.
Porque la aspiradora aspira sola, usted no
aspira sola.
Es poca la ayuda que le presta, la traslada de un lugar a otro.
A mí me gusta pasar la aspiradora cuando le hace esa succión de en algún rincón.
Oh, sí, sí.
Menos mal que terminé la frase. Ahí con un ángulo entre los zócalos, que la aspiradora viene haciendo tú, y de pronto haces tú. Porque
La que tengo yo nunca me hace.
Sí, hace primero hace tú y después tú. Como que se le salen los ojos si los tuviera.
La aspiradora es peligrosísima si cae en manos de los niños.
Sí, el niño juega con la aspiradora.
El niño juega y por ahí se saca un ojo.
Bueno, sí. Prueba con uno y después
claro,
con otro.
Sí, tú dices, se saca.
Cuando no se sacan las piedras del sistema urinario.
Sí, claro, claro. Bueno, ahora estamos haciendo operaciones colectivas.
Sí.
Con aspiradoras.
En la Facultad de Medicina se
hacen. Sí, sí, se hacen.
Bueno, no, pero...
Los domingos a la mañana.
La aspiradora robotizada, usted la programa, usted se va a la oficina.
Tengo que irme, o sea, cada vez que necesito aspirar mi casa, tengo que irme a la oficina, yo que trabajo de lechero.
Pero bueno, usted se va de su casa.
Claro.
Y le dice, bueno, a las 10...
Oye, aspiradora, le dice.
No, usted le deja programada. 14 y 15, me aspirás toda la casa. 14 y 15, la tipa se prende. Y va aspirando, ella solita sabe por qué. Porque tiene un sistema de escáner.
Claro.
Que va recorriendo todo y identifica por dónde pasó y por dónde no. Y solita se guarda. Pobrecita, sí, claro. Es muy aplicada. Va al rincón a donde lo...
¿Se desenchufa o no? Sola.
Creo que no tiene enchufe esta, ¿eh?
Ah, no, no usa enchufe.
La deja cargando, ¿no?
¿Con qué anda? ¿Con queroseno?
No, señor, es una carga eléctrica.
Y tiene la inteligencia como para discernir que si a usted se le cayó ponerle una lapicera fuente de alto precio... No debe aspirarla.
La aspira.
Sino que debe levantarla y ponerla en el escritorio.
Eso sí que es un problema. No reconoce lo que usted le dice.
Ah, no reconoce la suciedad de lo valioso.
No, usted tiene el billete de lotería ganador del Gordo de Navidad.
Sí, o plata directamente.
Directamente, dinero.
Se le cayó toda la guita que tenía ahorrada.
Todo.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor,
a un
digo.
Señor que sepa.
Se aspira toda la guita. Y después la tiene toda
está adentro. Buscando la guita y no la encuentra.
Y la tiene la
tipa
adentro.
En la caja fuerte lo único que encuentra son puchos, cenizas, todo lo que aspiró la guita.
Y bueno, usted tiene que hacer un uso responsable. Cuando usted delega una responsabilidad en un artefacto, bueno, se lo tiene que aguantar.
Tiene que saber que algo muy malo va a ocurrir.
Se lo tiene que aguantar.
Ahora, con respecto a los ácidos... los venenos,
sí.
Etcétera, que son casi todos los productos que se usan para limpiar son venenosos. Venenosos o abrasivos.
Son abrasivos.
O al menos difíciles de digerir.
Bueno, sí, sí, pero no son para tomar.
Bueno, no son para tomar, pero como algunos vienen en botellas de anís de los ocho hermanos,
sí.
No resulta... Sí, probable que alguien se escabe un par de copitas.
Bueno, no, además que también algunos otros vienen en envases muy atractivos.
Sí.
Con el Mr. Músculo, ¿viste? Vio el tipo.
Ah, sí. Yo sí. El otro día me tomé una copa de Mr. Músculo. Pensé, ¿por qué iba a ir a jugar a la pelota? Y pensé, digo, esto debe dar fuerza, debe ser como un Gatorade, debe ser. Sí. Y me tomé dos vasos de Mr. Músculo.
Y echaba burbuja.
Y en el partido echaba burbuja. Sí.
Ahí viene por la punta izquierda, mire.
Pinchale la burbuja.
No, eso sí le hace mal porque es tóxico, no está para tomar.
Es tóxico, ¿no?
Sí, sí, señor. Igual esto está...
O sea, para matar al marido, ¿qué es mejor? El Mr. Músculo... O
el
ácido muriático.
No, el ácido muriático sí, lo consume el tipo, agarra los huesitos después.
Bueno, entonces está bien.
No, ¿cómo bueno está bien, señora?
Entonces, deme ácido muriático.
Eso es para lavar el calefón, para destapar los calefones. Antes se usaba eso, no sé.
¿Ácido muriático?
Sí.
Claro, sí. Era más fácil cometer crímenes porque...
Se vendía más el ácido muriático.
Sí. Claro.
Ahora, y a mí siempre me llamó la atención el ácido muriático que todo lo consume. El envase en el que viene el ácido muriático no es consumido por el ácido. Permanece.
Claro.
O sea, al plástico no le hace nada.
Al plástico no le hace nada o a la aleación que usaren, ¿no? Ahora, sí, me hace acordar a las aguas del Eteo por las cuales juraban los dioses. Te mandaban a buscar un litro de agua del Leteo y no la podías traer porque todos los recipientes se rompían. Menos uno, que era los cascos de los caballos. Cortabas el casco de un caballo y ahí... Bueno, pero no importa.
Bueno, lo mismo con el ácido muriático.
Sí, ¿un señora, casco de un caballo? ¿Eh? Ven, amigas, de ese
sí,
modo.
Sí, sí. Lo llena
ahora,
así.
Con respecto a limpiar los calefones. ¿A qué se refiere usted?
Y los
se le tapan los agujeros.
No sé qué era, eso se hacía antes.
El yo sarro, veía... señor.
Era
porque
eso.
Porque venía el agua con sarro.
Era eso.
Porque usted vivía en la provincia.
Sí, señor.
Entonces venía con mucho sarro el agua. Y se te tapa el agujero, hablando mal y pronto. Los agujeros de la flor de la ducha.
Que ah, era, flor, sí. Todo blanco era.
Se pone todo blanco del sarro. Y entonces vos te vas a bañar y empiezan a no andar los agujeros. Primero uno, después el otro se achica. Y vos te pones ahí, ¿qué? En una gota miserable, tardás mucho mañana.
Un poco se conforma, pero...
Ah, uno se conforma con cualquier cosa. Sí. Y un día dice, le voy a limpiar los agujeros al calefón.
Y ese flor. Día, sí, ese día de Navidad.
Le voy a limpiar los agujeros a la flor. Yo se lo limpiaba con alfileres y agujas. Agujero por agujero.
Bueno, no son tantos.
¿Eh?
No son tantos.
No son tantos, parecen muchos... Parecen infinitos.
No, con un alfiler.
Quizás son 32.
Sí. 33 la galletita esa era de...
Sí. O, Traviata. Si usted está muy apurado, haga como yo, sáquele la flor.
Sí. El caño, que le caiga el chorro.
Y que le caiga directamente
no,
del caño.
Señor.
Como en los lugares así, colectivos.
Sí, donde se afanan en los clubes, que se afanan
claro,
la flor de
en
la
los
ducha.
Clubes que te vas a bañar. En los clubes sale un chorro cuando sale.
¿Quién es el miserable que se afana en las flores? Un día lo voy a agarrar.
Servidor.
Hay que ser miserable para sacar eso. Bueno. O molesto. No me digas que era usted.
No, no, ni siquiera.
No, porque le
no
daba,
se me había ocurrido.
Le dio pereza.
No se me había ocurrido. Además ya se lo había afanado a alguien.
Claro.
Mucho antes. ¿No?
El primer día se lo afanan, claro, eso, porque ya está así.
No, no dura nada. No
ya
dura
está así. Bueno, para a mí también lo que me gusta, que hace rato que no veo de artefactos para limpiar, es la enceradora, la pulidora, que tiene los cepillos que dan vuelta, que tenía luces adelante para meter abajo de los muebles. Y
decía... ¿De aquí?
La enceradora, le decía.
Ah, la enceradora.
Sí. Sí.
Pero no, y dijo la pulidora...
No, la lustradora.
No, pulidora
la lustradora
viene un tipo y te raspa los pisos, sí. Que arma un lío que...
No, ese es profesional.
Morir. No, no.
La lustradora o enceradora.
Sí, sí. ¿Usted sabe qué hacía? Me lustraba los zapatos. Con la enceradora.
Qué lindo eso.
Ponía los tamangos abajo y... un brillo tenía...
Sí, y como artefacto era un poco aparatoso.
Sí. Ay, todavía. Lo que pasa es que como muchos pisos están plastificados, ya casi nadie se rompe el lomo encerando.
Claro. Pero esa tenía, le decía, las luces adelante y decía yelmo.
Ah, las que eran de esa marca, sí.
Sí.
Otras no tenían luces y decían...
Había sin luces.
Sí, y decían General Electric.
Sí, había sin luces.
¿Y para qué quería las luces, ahora que me fijo bien? Bastaba con prender la luz del lugar donde estuviera encerando, usted encera lo oscuro.
No, la parte de abajo...
¿Para qué quería luz el aspirador?
La parte de abajo de los muebles.
Ingeniero Yelmo.
No, señor, la parte de abajo de los muebles, si se le cayó
para
algo.
¿Para qué sirve la luz? Usted igual no ve porque está arriba.
No, pero usted más
usted,
o menos
por ejemplo, está encerando abajo la cama.
Sí.
Prende la luz, pero usted no ve porque está la cama. O usted... Usted se acuesta en el piso
y sí, se agacha
y le manda el encerador a De Querusa. ¿Está loco usted?
Sí, ¿por qué?
Yo nunca vi una mujer tirada en el piso encerada encerando debajo de la cama. Sería una escena increíble para el cine argentino.
Bueno, si a usted se le cae...
Justificando las luces que tiene la yelmo.
Sí, claro, pero a usted se le cae algo, por ejemplo se le cae una moneda, el único yen que tenía.
Claro.
Se le cayó abajo de la cama, no lo ve. ¿Con qué lo busca? ¿Va a buscar la enceradora?
Con una linterna, señor.
Bueno, también podría ser, sí, tiene razón.
¿O con un llavero o con el celular ahora?
Ahora, ¿sabe qué?
Claro que el celular no tenga una aplicación para encerar el piso.
Ya va a aparecer.
Sí, seguramente que sí.
Ya va a aparecer. Ahora, ¿esa enceradora era para el niño cargoso, como era yo?
No me diga que usted se hacía llevar.
¡Sí, señor! Y hacía equilibrio parado y decía, bajate, Patricio, bajate. ¿Y sabe qué otra cosa hacía? La usaba de micrófono como de cantante.
Ah, ¿usted jugaba al cantante?
Me jugaba al cantante, a presentador, a todo. A hombre de la radio. Me paraba ahí arriba y de espalda, mirando para el caño, digamos.
¡Qué divertido!
Y eso le quedaba como una tarima y un micrófono de pie.
Claro, eso cuando escriban su biografía, sí. Podrán utilizarlo, así como Heracles mataba serpientes en su cuna, usted ya decía gilada.
Claro. Para la tapa, una ilustración con la encerradora.
Qué notable.
Pero no es más, no se ve así, no, al menos en venta masiva.
Bueno, ¿y qué otros artefactos hay? Porque tenemos muy poco tiempo, por cierto.
Y después hay mucho en el, pero ya no son eléctricos, todo lo que es para limpiar vidrios de gran porte o en altura. Digo que hay unos tipos que le limpian las vidrieras.
Sí, pero ¿a quién le importa eso?
¿Cómo a quién le importa? Están los tipos colgados.
Yo los únicos vidrios que tengo en la ventana está ahí.
¿Y con qué los limpia los vidrios?
No los limpio. Espero que llueva. Nadie limpia los vidrios.
¿Cómo nadie limpia los vidrios?
Espero,
señor,
que llueva y ya está. ¿Qué
hay,
esto?
Hay mil productos limpia vidrio que dice limpia vidrio.
Yo sé quién los comprará.
Un líquido azul. Que usted es un spray,
no,
que hace.
No, me diga. No me diga que ese no es el enjuague bucal.
Es de lo más parecido al enjuague bucal.
Ese también es venenoso, ¿no?
Y bueno.
Bueno, en los Estados Unidos y creo que en Japón también, el 60% de las muertes son por envenenamiento con productos de limpieza.
¿60%? No es mucho.
El 60% es mucho.
¿Y pero limpiando qué? Por ejemplo, en Estados Unidos.
Vidrios, por ejemplo.
No, bueno, vidrios, no sé.
Vidrios, lustrando muebles. O sea, lo que produce la muerte no es lustrar muebles.
No, ya entiendo.
Sino la equivocación. Usted, en vez de lustrar los muebles con determinado producto, se lo inyecta.
Ah, bueno, pero eso... señor. No, a veces es la mera exposición con el producto. Lo puede contaminar.
Ah, ¿sí?
Sí, si usted está todo el día expuesto.
Se pone así como...
Está expuesto.
Se pone en la puerta de un convento, en una cuna.
No, está expuesto frente al producto, un producto que contiene un olor muy fuerte, con tuoleno.
¿Con mi qué?
Tuoleno, creo que es la...
¿A mi oleno?
No, señor.
Lo dejé tranquilo.
Ese producto que tiene algunos pegamentos que larga ese olor muy fuerte.
Nunca lo vi en mi vida, qué sé yo, ¿para qué sirve?
Bueno, le provoca alucinaciones y qué sé yo.
Ah, ¿se vende para eso?
No se vende para eso.
¿Para qué se vende?
Es como efecto secundario. Si usted está mucho tiempo expuesto a ese...
¿Y el primario cuál es?
El primario es pegar algo, por ejemplo, un pegamento.
¿Y quién está interesado en pegar algo en este mundo?
¿Cómo? Pero si usted se la rompe
gente
algo.
Se lo compra para darse.
Pero...
Vamos, ¿quién pega? ¿Cuántas veces en su vida pegó algo usted?
Pero sí, si usted...
¿Y de qué viven los tipos que venden pegamento, señor?
Pero usted...
Yo no veo gente, pasan los días y no veo a nadie pegando cosas.
¿Pero cómo no va a estar pegando cosas?
¿Cuál fue la última vez que vio usted un tipo pegando algo?
¿Y usted qué hace?
Diga, ¿cuál fue la última vez?
No me acuerdo.
Bueno, nadie lo compra para pegar.
Pero señor, ¿pero cómo que no?
Cara, deme un fraquito como de pegar.
No, señor. ¿Usted qué hace con lo que tiene roto, digamos?
Me las aguanto,
señor. No, señor. Va y lo pega. Lo tiene que arreglar. De alguna manera lo tiene que arreglar.
Hay procesos que son irreversibles, señor.
Sí, pero no todos.
La gente no está tan interesada en este mundo de cosas descartables en arreglar las rajaduras de lo que tiene roto.
Pero mire, usted tiene, por ejemplo, una zapatilla que empieza a hablar, digo que se le despega la suela.
Sí.
Bueno, esa la soluciona con el pegamento.
Y si usted, por ejemplo, agarra un cordón de zapatilla,
sí,
le corta la mitad de un cordón y por encima de esa boca de pato.
La ata.
La ata, sí, con el cordón por arriba.
Pero, señor.
Del empeine, ¿qué le parece?
Pero, primero que es ineficaz y es más fácil.
A mí me pasaba antes con los zapatos de cuero. Ahí es más difícil. ¿Cómo, claro, cómo lo arreglás? Entonces, muy sencillo.
Zapatero.
No. Agarraba, le cortaba la mitad de la suela de abajo con un vidrio que encontraba en la calle. Y ya no hablaba más.
Claro.
Caminaba con la mitad de adelante.
Perdió una feta.
Perdió una feta de suela. Estaba un poquito más fino, tenía un poco más de frío. Pero bueno, sí aguantaba un rato largo.
Sí, señor, tira un rato más.
Sí, sí.
Pero bueno, cuando tiene mucho olor, por ejemplo, todos esos productos para lavar la cocina. Usted hace, por ejemplo, unos churrascos bien grasosos
sí,
que derrama toda la grasa,
sí,
en la cocina blanca. ¿Vio la publicidad esa que pasa en un trapo una vez para un solo lado y queda brillante? Hace, saca la grasa así.
Eso nunca estuvieron en mi casa.
Ese producto es peligrosísimo. Es casi.
¿Pero
que...
quién va a limpiar una cocina? La cocina no son así como en la televisión. La cocina arriba tienen una especie de parrilla,
sí,
y los cañitos de esa parrilla tienen un pegamento negro,
sí,
de grasa, Grela, de cosas que se te cayeron.
Roberto así. Grela.
Esa no la sacás más. ¿Qué me venís con que le pasara que cualquier día?
No, pero señora, ¿usted por qué es una roñosa?
Sí, efectivamente.
Bueno, pero agarra la virulana.
Ah, le empezás a dar hasta...
Y le entra a dar...
Claro que la virulana se mete adentro del horno y vos después cocinás un matambre. Te comés un racimo de virulana y te deja los intestinos,
sí, sí,
que te morís.
Otra que la flora intestinal.
Sí, que la flora.
¿Sabe lo que no me terminé de explicar nunca ni empecé tampoco? Los limpiahornos.
Ah, eso sí es veneno.
Eso que le tira el spray.
Porque puede explotar, me parece a mí, ¿o no?
No, creo que no explota, pero por ejemplo, usted tiene un horno que no fue limpiado en 20 años.
Anda a limpiar el horno.
Sí. Han pasado generaciones de pollos con papas.
Sí.
Y dejaron su rastro.
Sí, sí.
Usted le tira ese spray. Y hay que poner el horno a alta temperatura.
Y empieza
a quedar
todo. Y ve que era blanco el horno.
Sí, sí. Era blanco.
O verde clarito, sí.
Y ese producto larga un olor, despide un olor empetrolado.
Se le pega a todos los pollos que vienen de atrás.
Es muy difícil sacar ese olor.
Sí, ya. Ah, sí, vos también invitás gente a cenar. Ah, dice, vos también usás el limpiador de horno.
Sí, sí, todo queda con ese sabor. Es difícil eso.
Yo, por ejemplo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me limpio los codos.
¿Usted se limpia los codos?
Con limpiahorno.
¿Por
Porque
qué?
Vio que es difícil limpiarse los codos.
Sí, el codo...
Porque le queda a uno una pringa y una cochambre que no salen con nada. Yo antes probaba con piedra pome y con medio limón.
No, claro, sí.
Metía medio limón en el codo y le entraba a dar aceite, qué sé yo, pero siempre lo tenía áspero. Me compré este limpiahorno.
Señora.
Santo remedio.
Bueno, quizás sea muy abrasivo.
Mire cómo lo tengo.
Pero se le ven los huesos ya.
No, acá.
Sí,
sí, eso sí, es verdad. La piel prácticamente se me fue.
Claro, usted, digamos, se acoda en una cena romántica para mirar a su amado.
Y directamente apoyo. Mirá, digo, soy de carne viva.
Queda clavada la mesa la vieja,
sí,
con
sí,
él.
Sí.
Acodada así a la mesa propiamente dicha.
El codo está
otro día hablamos del codo, pero para mí es una mala terminación del cuerpo humano.
Está la parte del codo está mal hecha.
No está bien
mal hecha,
pensado.
No
está bien pensado. No,
vos ves a un tipo todo lindo, la mina, el codo de Angelina Jolie, yo lo vi.
Sí.
No me dice nada.
Y mire que dice bastante Angelina Jolie.
Claro. Y bueno,
el codo, es lo mismo el codo de Angelina Jolie que el codo de Rolón.
Ahí está, y mire que el codo de Rolón.
Mire que hay que hablar
de
codo.
Hay que tener ganas. Bueno, ya hablaremos de los codos. Mientras tanto, hagamos primero una pausa y un baile inmediatamente después.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Muchos le echan la culpa a los supermercados por la diferencia del mercado central, donde los precios son mucho, pero muchísimo más bajos que en cualquier supermercado.
Sobre eso tengo mis dudas. Habrá cosas más baratas, habrá cosas más caras. Y si alguien consiguió la manera de comercializar más barato, pagando todos los impuestos, me parece muy bien. Entonces hay que ver en un plano general cómo es todo. Hay que ver que los supermercados tienen una infraestructura muy fuerte, grupos de nitrógeno, cadena de frío. No es todo tan fácil que uno pone en el mostrador y se vende, como era simplemente o como era un principio. Nosotros tenemos un sistema que se toma precios y ese número no lo da.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Hey, gente! Marcela Klosterboer en exclusiva. Voy a ser mamá relajada y sin obsesiones. A los 32 años, la actriz vive su octavo mes de embarazo a la dulce espera de Juana, que llegará en marzo. A solas con gente, cuenta que con su marido decidieron que tras el parto se dedicara a full a su hija y confiesa, la maternidad acentuó mi sensibilidad. Además, la vida espiritual de Osvaldo Laport, Vero Ojeda soltera y sin apuros, y Karina Jelinek reveladora. Las lindas también sufrimos por amor. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a La Chicana, con un ciclo en vivo todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas. En vivo, La Chicana, celebrando sus 20 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco, Demos y Rarezas. La Chicana, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas en el Verano del Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito. ¿Hay algún que otro mensaje aquí?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, aquí por ejemplo dicen, desde Córdoba, Neuquén, Rosario y Colón, Entre Ríos, saludan y se agradecemos la posibilidad de estar aquí. Vinieron, mire, a estudiar pedagogía Waldorf aquí a Buenos Aires, a un seminario.
¿Pedagogía o algo?
Waldorf, como la ensalada.
Sí, quería estudiar pedagogía o algo.
Lo que venga. No, de, para las escuelas Waldorf, de ser esto que dejan a los pibes que hagan cualquier cosa.
Una especie de ensalada.
Crecen como los yuyos y ya está.
Acá no, dice, no sé. Fui a un bar de baños mixtos, dice José.
Ahora hay mucho de eso, ¿eh?
Sí, quiere que le recomiende alguno. Un lugar exótico con baños mixtos.
No, lugares exóticos de baño mixto no hay. Hay de baño mixto, no exótico.
Y hay exótico.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Si quiere lo llama al sordo que está dando vuelta. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Aquí para Mara de Pacheco le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el borroto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Aquí para Ana dice, yo no sé qué me han hecho, supongo que tus ojos.
Ay, ay, ay.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel
de
un alma que al querer
será con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú mi amor.
¿Cómo me gusta criollita decir que sí?
No la vamos a hacer, pero...
Justo sí, hoy no la va a hacer.
Hagámosla.
¿Quieres hacerla?
La hacemos.
¿En qué tonalidad lo hacía?
El sol.
Pero es que busco una guitarrita. Por acá, ¿no?
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decir que no. Criollita, decir que no, que de tormento me muero. Pues que tu boca que dio todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu deseo me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, aquí le pide, siguiendo con el repertorio criollo para Juan Cruz, Till There Was You.
Ah, bueno.
Ah, sí.
A ver.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them song till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them song till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows up, down, and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Bueno, maestro, nos quedan unos minutitos más. Vía Twitter en arroba la venganza radio, para Jerez. Dice, oración del remanso, le pide.
¿Quiere que hagamos algún duito antes de oración del remanso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dúo quiere que hagamos?
Elija.
Podríamos hacer... Estudiante, por ejemplo. Es muy difícil, ¿no?
Yo estoy muy perjudicado. El otro día me pidieron cuando tú no estás.
Bueno.
Un señor, cuando se iba me lo pidió. Bueno.
Claro.
Y sí.
Siempre se pide.
Solo en la ruta de mi destino, el amparo de tu mirar. Soy como el ave en el camino, rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma si tú te vas. antes y las estrellas pierden para mí su seducción. Por su barrosa profundidad, soy un paisano serio, surgente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 62%. Mauricio Macri se reunirá con dirigentes sindicales. La CGT Azopardo de Hugo Moyano adelantó que pedirán la eliminación del impuesto a las ganancias y paritarias del 32%. En la reunión en la Casa Rosada, que comenzará a las 16:30, estarán presentes, entre otros, Antonio Caló y Luis Barrio Nuevo, además de Moyano. También serán parte del encuentro el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Allanaron la vivienda de la ex mujer de Bar Pérez Corradi. El abogado de Pérez Corradi, Juan José Ribelli,